Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la información y la opinión, aunque las diferencias son claras, las intenciones de ambas pasaron como similares en la Cámara de Diputados cuando, recientemente, se aprobó el dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que plantea un debate de fondo en el que el derecho de las audiencias se ha quedado desprotegido ante la manipulación de contenidos en los grandes medios de comunicación. Del lado izquierdo de la balanza, reproducimos para ustedes los argumentos con que la diputada federal Lía Limón García, del Partido Verde Ecologista de México, se manifestó en favor del dictamen con que se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el pasado 27 de abril de 2017.
Lo único que se hace es, entre otras reformas, derogar la obligación de distinguir entre información y opinión, que no es un derecho de las audiencias, sino una traba que se impone a comunicadores y periodistas, pues tal distinción a lo único que conduce es a tener un proceso de comunicación poco fluido, donde el periodista tiene que estar aclarando cada vez que hay una opinión o un parecer personal del mismo. O tendría también que eliminarlo por temor a ser sancionado. Y lo peor es que si los comunicadores no cumplían con esta obligación, justamente serían multados, sancionados, y eso sí constituye una verdadera limitante y una amenaza a la libertad de expresión.
Del lado derecho de la balanza, reproducimos para ustedes el análisis realizado por el periodista Genaro Villamil sobre qué implica para las audiencias la aprobación del dictamen de ley, que, dicho sea de paso, fue propuesto y aprobado por integrantes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional.
Este asunto que echan abajo son las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular, vigilar, sancionar a los medios que no cumplan con los derechos de las audiencias. Y varios de los derechos de las audiencias que están en la Ley Federal de Radio y Difusión y Telecomunicaciones, aprobada hace 2 años, pues evidentemente no les gustaron a los concesionarios. Evidentemente a los concesionarios no les gusta que se prohíba que nos difundan propaganda como si fuera información, o que se pongan límites y topes a la excesiva publicidad o la excesiva comercialización que existe en la pantalla televisiva, y por supuesto que se diferencie opinión de información en los segmentos noticiosos.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Nosotros le invitamos a investigar, reflexionar y compartir sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. La libertad de prensa amenazada. Desde la perspectiva de quienes se han destacado en el ejercicio periodístico en Oaxaca, la libertad de prensa está amenazada en México, y esto se debe principalmente a la incursión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida y el quehacer político del país, lo que ha generado un clima de coerción sobre el trabajo de las y los periodistas, siendo los asesinatos uno de los efectos más devastadores de esta situación. En un contexto donde las intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas son casos de impunidad, es necesario tener claridad sobre las amenazas que afectan a quienes defienden con su trabajo la libertad de prensa, de información y de expresión. Escuchamos en la voz a Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso.
Mira, inicialmente teníamos como el principal agresor al aparato gubernamental, que eran los principales violadores de derechos humanos, porque la libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino es un derecho humano. Entonces, violan nuestros derechos al cancelar esa posibilidad. Entonces, el aparato gubernamental no le gustaba la crítica y empezaba a atacar, a agredir o hasta desaparecer a quienes no les convenía que le hicieran ese tipo de crítica. Pero aunado a eso se han ido conjugando otro tipo de elementos o otro tipo de personajes que han enlutado aún más el gremio periodístico, como es el caso de la presencia del crimen organizado, que también ha silenciado o ha comprado o ha cooptado o ha hostigado, acosado al gremio para que les sirva a sus intereses, y aquí no les sirve a sus intereses, también los mata, los desaparece. Entonces enfrentamos ese tipo de situaciones: el cacicazgo político, que no le gusta la crítica, y el crimen organizado, que también le gusta intimidar o que le prefiere desaparecer a quien no le convenga. Ahorita en Oaxaca vivimos una situación muy crítica, porque nosotros vivíamos esa agresión, pero por parte de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, ahora en la región del Istmo particularmente y en la región del Papaloapan, muchos compañeros han dejado de publicar información porque ya hay presencia de crimen organizado. Hay intimidación hacia ellos y en algunos casos hasta queriéndoles comprar. O sea, es decir, te invito a una conferencia de prensa, pero de por medio lleva un dinero. Y el momento de que tú aceptes ya un dinero, ya estás sirviendo a ese grupo y al rato te van a exigir que seas parte de, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos ahorita y hay un silencio en esas regiones que se trata de cubrir en la capital o en otros lados manejando esa información, porque tampoco se puede dejar obviar ese tipo de violencia, ¿no?
Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado.
Entre los desafíos que enfrentan las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo, contar con la protección para quienes ejercen el oficio, tener un acompañamiento gubernamental y ciudadano en los casos de intimidación y agresión, tener el respaldo de sus medios y la aplicación de los mecanismos de justicia en los casos que así lo requieran, se suman también a la creación de redes de apoyo que denuncien, den seguimiento a los casos y observen si el trabajo realizado se ha hecho con ética y responsabilidad, coincidieron Pedro Matías y Soledad Jarquín, periodista de inclusión y escritora del suplemento Las Caracolas.
La mejor manera de defender la libertad de prensa es no vender tu pluma. Esa es una premisa fundamental, tener ética profesional, tener ese sentido de lo para qué sirve estar dentro de un medio. No olvidarte que tú lo que haces es un servicio a la comunidad, que tú te debes a la gente, no la gente se debe a ti. Y por tanto, eso es fundamental, creo yo, no vender la pluma. Esto implica que cada día estemos más capacitados, más preparados, con conocimientos específicos, quizás especializados en algún tema, porque el contexto así se va dando. Pero sobre todo eso, no vender tu pluma. Eso creo que la mejor protección que tenemos quienes hacemos periodismo.
Periodista reportero, la noticia que hoy espero.
De ahí que el llamado sea a la unión de quienes ejercen el oficio y que más allá de cualquier diferencia, las y los periodistas se unan en un frente que dignifique su trabajo, ofreciendo a la ciudadanía la información que necesita conocer. Coincidieron Pedro Matías Arrazola y Soledad Jarquín Edgar.
Bueno, el único llamado que yo haría es que siempre recordemos que el ejercicio de informar es un derecho humano y el estar informado es un derecho humano, y que sin las personas que hacen ese trabajo, sin la libertad que deben de tener para hacer ese trabajo, lo que tendremos será un silencio, enfrentaremos mayores problemas sociales y políticos, y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es respetar a quien hace el trabajo de informar, y que informar, reitero, es un derecho humano y que el funcionario está obligado a informar a la sociedad. Y claro, desde el periodismo que yo hago, del periodismo de la igualdad, del periodismo de la inclusión, yo diría que pongamos el ojo en los hombres y en las mujeres, en lo que cada uno de ellos están diciendo, y que no siempre la voz la tiene el poder, que hay que voltear la cara a quienes no están en el poder, porque también tienen cosas que decir.
No nos queda más eso, más que ser firmes en lo que queremos, que sí es un medio mal pagado, que sí es un medio que de alto riesgo, pero si nos gusta, pues tenemos que afrontarlo como es. Si no, pues entonces que nos dedicamos a otra cosa, y si quieren la política, pues se vengan a la política, y si quieren hacer negocio de esto, pues que se pongan un establecimiento, pero esto no es para hacer negocio, es para dar a conocer la problemática social. Y nosotros somos puente con la sociedad, y si le fallamos, pues también nos traicionamos a nosotros mismos.
Estoy viviendo en la sierra pensando que no me encuentre, porque me siguen las leyes como a cualquier delincuente por ver escrito en la prensa.
La libertad de prensa amenazada. Amenazada. Vamos a una pausa. No cambien la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Este es el momento de preparar la tierra para sembrar el maíz.
Quienes vivimos en el campo podemos cultivar nuestros propios alimentos.
En los últimos 30 años, el gobierno dejó de apoyar a los pequeños campesinos y solo promovió la agricultura de exportación.
Hoy que los gringos cerraron sus fronteras, el campo está peor que antes.
No esperemos a que deporten paisanos migrantes para abrir los ojos.
A ponerse las pilas.
A tirar la flojera.
La tierra sí produce.
Garanticemos la alimentación de nuestras familias y nuestra comunidad.
Hagamos gozona para hacer la milpa.
Hagamos tequio y sembremos maíz.
Que el hambre no nos agarre descuidados.
Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos.
Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca.
¿Sabías que? Desde los primeros asentamientos prehispánicos, el maíz que se cosechaba en nuestra tierra era tan diverso y adaptable a nuestro entorno que su siembra nos garantizaba una alimentación rica y variada, porque el maíz podía sembrarse junto a otros alimentos como el frijol y la calabacita. La variedad de colores y tipos de maíz existentes nos daba la posibilidad de seleccionar las mejores semillas y generar, naturalmente, una mezcla más fuerte de estas para sembrar en diferentes épocas del año y aprovechar las condiciones de altura, lluvia y clima de cada lugar. Hoy en día, existe una tendencia que pretende que el maíz que se siembra en el campo mexicano provenga de un híbrido artificial manipulado genéticamente por empresas y que no permite su cultivo junto a otros alimentos, lo que está generando dependencia en nuestra alimentación. Actualmente, las semillas de maíz híbrido se promueven como parte de los programas de gobierno para incrementar la producción de este grano. Su venta es algo habitual en los agronegocios y forma parte de paquetes tecnológicos que nos engañan con la promesa de mejorar las cosechas, pero no nos dicen que estas semillas requieren de agrotóxicos para que tengan el rendimiento esperado. Sembremos maíz nativo y solidaridad entre los pueblos.
Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Apoyo al Niño de la Calle AC, CANICA. ¿Quiénes son? Son una organización sin fines de lucro constituida en mayo de 1992, sin filiación partidista ni religiosa, que nace a raíz de los resultados de una investigación sobre la situación de los niños de la calle, realizada en 1991 con el DIF estatal y UNICEF, los cuales reconocen su participación en los documentos que dieron vida al programa oficial Menores en Situación Extraordinaria, o MESE. Su percepción como asociación es la de una sociedad que, a través de la educación y la participación activa, promueve la equidad social, la justicia y la paz con responsabilidad, para generar una conciencia reflexiva y crítica que estimule una ciudadanía promotora del cambio y del pleno desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. ¿Qué hacen? Desde diversos servicios y acciones promueven el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes vinculados a la calle y sus familias, a través de un programa educativo que propicia la conciencia crítica y la disposición activa para el cambio social, con valores como el compromiso social, la participación responsable, el respeto, la reflexión, la generosidad y la alegría. Su programa educativo consta de tres fases, consistentes en el contacto y la sensibilización, la oferta de servicios intensivos y, finalmente, la participación y compromiso social. A través de estas fases, se busca obtener un diagnóstico de la situación familiar y generar compromisos para la participación en el programa, brindar atención directa por un equipo profesional y multidisciplinario a niños, niñas y adolescentes y a sus padres en los campos cognitivo, afectivo-emocional, social y salud. Y para terminar, ofrecen los servicios de educación para la participación ciudadana, análisis de contexto y generación de plan de vida familiar. En términos más amplios, los servicios que se brindan consisten en atención psicológica, educación física integral, actividades culturales y recreativas, seguimiento nutricional, educación multigrado a nivel primaria, apoyo en tareas, servicio de comedor, atención en vulneración a derechos humanos y acompañamiento integral a padres y madres, entre otros. Si usted está interesado en conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Apoyo al Niño de la Calle AC, CANICA, y cómo puede apoyarles, le invitamos a visitar su página de internet en http://canicadeoaxaca.org.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. La elaboración de muñecas típicas con la vestimenta tradicional de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país es un arte que contribuye a la economía solidaria desde la cosmovisión de quienes les elaboran y pretenden con ello reivindicar el valor de la indumentaria tradicional mexicana, nos explica Dolores Leisiki, impulsora de diversas marcas de muñecas típicas en nuestro país.
Mi proyecto es realizar muñecas típicas desde Baja California Norte hasta Chiapas. Y ahorita en la comunidad estamos produciendo las muñecas vestidas con la ropa de San Bartolomé Quialán. Nosotros somos una marca registrada que se llama Guibelo Azucena del Cerro, así como también posee otras marcas que son las Friduscas, María Sicarú Oaxaqueña Bonita, las muñecas primorosas y todas las que vayan saliendo, ¿no?, conforme a lo que se va creando. Y consiste en revalorar una identidad etnográfica. que es, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a ir y comprar ropa de fábrica de Francia, cuando en las comunidades somos productoras de nuestra propia ropa típica, de textiles hermosos, de textiles que no tienen comparación con ese tipo de ropa. Al consumir estos productos de ropa típica, llámese ropa típica, elaboración de muñecas, de juguetes, ¿qué estamos haciendo? Consolidando productos que pueden adquirirse en la comunidad y favorecer a la economía solidaria.
La fabricación de muñecas típicas es un proyecto que no podría ser ni hacer sin el apoyo de las manos artesanas que, en las comunidades, le dan el valor agregado a cada creación, nos explica Dolores Leisiki.
Yo comencé a realizar las muñecas típicas a partir de los 10 años. Yo tengo un proyecto que se dedica a ir a capacitar a las comunidades, personas que quieran emprender. Yo comparto mis conocimientos de realizar muñequitas típicas con las comunidades que voy y les presento el proyecto. Si lo quieres, tómalo, y si no, pues lo puedes dejar, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido apoyadas por el CDI, porque nos llegó un recurso de gobierno federal por parte del CDI para empezar a echar a andar una fabricación de muñecas típicas en San Bartolomé Quialana. Y bueno, nosotros ya hemos presentado al pie de la letra cómo se ejerció el recurso y ya estamos con un taller produciendo al 100% las muñecas.
Consolidar la elaboración y venta de productos como las muñecas típicas es una tarea que debería multiplicarse en las comunidades para revalorar el uso de la vestimenta tradicional y al mismo tiempo constituir una actividad productiva que genere ingresos a estas zonas. En esta idea, Dolores Leisiki compartió su contacto vía correo electrónico para las comunidades interesadas en iniciar un proyecto de elaboración de muñecas típicas. La dirección es dolores-leisiki@hotmail.com y los talleres para cada proyecto se inician con un mínimo de 20 personas participantes.
A mí me gustaría mucho que más comunidades se interesaran en la creación de muñecas típicas para revalorar su vestimenta y elaborar las muñecas y, ¿por qué no?, al estar ya capacitadas, insertar en cualquier ventanilla un recurso para que ellas puedan realizar a nivel más grande las muñecas, ¿no?
Dolores Leisiki destacó que el mensaje de proyectos como este es que las y los mexicanos tenemos el talento y la creatividad para emprender, así como para darle el valor que se merecen los productos de nuestro país.
México, Oaxaca, los 32 estados que conforman este bello país, tenemos talento, creatividad, y lo único que nos falta es saber cómo emprender y decir va pa'lante. Porque no nos falta nada. Se requiere disciplina, disposición, entrega, compromiso. Y se puede porque se puede y no dependemos de nadie. Y de ahora en adelante, aquí en la cabeza está, no somos obreros de nadie ni vamos a hacerlo nunca. Sí somos obreros, pero de sacar adelante un país que requiere de nuestro talento, nuestro esfuerzo y decir, en México se hacen las cosas bien.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 17 y el 30 de abril de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, temas como la aprobación del dictamen de ley de desaparición forzada, los pormenores en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero generaron revuelo entre los usuarios de esta red social con comentarios como @comitécerezo, #desaparicionforzada, no avalamos una ley general que no garantiza búsqueda en instalaciones civiles y militares. @mondmx. La ley hashtag desaparición forzada ha sido aprobada por el @Senado mexicano. Ahora toca al @mx-diputados cumplir el compromiso con las familias. De las cuentas @bilaterals-org. Trump planea nuevo TLCAN en 2 semanas. Revive ley de 1962 que restringe importaciones. @valorcampesino. El TLCAN nos trajo más desempleo, pobreza alimentaria y bajos salarios, afirma estudio @ANECMéxico. Y de las cuentas @BetoMerloMartínez. Que diputados reventarán sesión para no votar, sin voto no hay dinero, desvanece el falso discurso anticorrupción de sus respectivos partidos. Mientras que @pájaropolítico, @pecumamoto acusó que dejar fuera, sin voto no hay dinero, fue un acto de irresponsabilidad de los legisladores. En Facebook, tras la detención de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, la cloaca que representaba el desvío de recursos y la corrupción en los estados se destapó y dejó al descubierto información como la compartida por el portal de noticias, sin embargo, cuya nota al respecto tituló: son 22 gobernadores del PRI los acusados de desvíos con Enrique Peña Nieto. El monto en duda, 258 mil millones. La nota se hizo acompañar de un mensaje que señalaba: de norte a sur, el PRI ha dañado los recursos públicos de los 22 estados del país que ha gobernado durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre de 2012. El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, presumió en una noche de copas poseer 400 pares de zapatos, 1000 camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo. Al exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, se le descubrió una casa de 340 millones de pesos de 8.357 metros cuadrados. En Nuevo León, y el aún gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, presumió su rancho El Ensueño de 40 millones de pesos, con un lago y criadero de caballos. ¿Cuántos millones de pesos han desviado los gobernadores priistas tan solo en este sexenio? Del mismo medio, otra nota que se compartió en repetidas ocasiones fue la titulada La indefensión del mexicano ante la industria extractiva. En esta nota se destacó que existe una completa indefensión por parte de los habitantes de ejidos y comunidades rurales en México ante el despojo derivado de las concesiones del gobierno mexicano a empresas particulares nacionales y extranjeras. Simplemente, la mitad del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras. Esto equivale a 92 millones de hectáreas, que representa el 47% del territorio nacional. Y finalmente, la emboscada y matanza de habitantes de San Pedro Mártir Quechapa, en Oaxaca, por parte de sus vecinos de la comunidad de Santiago La Chivía, consternó a las y los usuarios de esta red social, quienes se mostraron indignados por los hechos que dejaron como saldo 5 muertos y entre ellos un menor de edad. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.